Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE Cool.
Entre los cuidados relacionados con la belleza, uno de los más destacados y que más nos preocupa es el del cabello. En más de una ocasión hemos comentado que su aspecto puede realzar o hundir también cualquier look. Un buen cabello es belleza y también es salud. También influye en nuestro estado de ánimo. ¿Es fácil conseguir ese pelo perfecto? ¿Cuáles son los problemas que más le afectan? ¿Es difícil alcanzar ese sueño de un buen corte?
Sí. Vamos a ver, pues para dar respuesta a estas y otras muchas preguntas, acaba de publicarse un libro, La guía práctica para un cabello perfecto, que publica la periodista de belleza Abigail Campos. Abigail, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantada de hablar contigo porque, bueno, lo del pelo es que nos preocupa muchísimo. ¿Y qué te llevó a escribir esta guía de la que has dicho no es un manual de tendencias, aunque también las contemplas, claro?
Claro, no podía ser de otra manera, pero mirad, a la hora de plantear la guía práctica para un cabello perfecto, pues nos dimos cuenta de que a pesar de la avalancha de información disponible en torno a los cuidados y a la belleza del cabello, pues siempre sigue habiendo dudas que son clásicas, que son casi siempre las mismas. ¿Cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo? ¿Si los tintes dañan el cabello? Esas preguntas que yo creo que todas y todos nos hemos hecho en alguna ocasión.
Sí, sí.
Y, bueno, alguien puede pensar, pues ahí está Google, entra y responderá a todas tus dudas, pero el problema es que a poco que uno busque, pues se va a encontrar con informaciones que no, que son, ¿cómo decirlo?, contradictorias, ¿no?
Sí.
Por tanto, pensamos en plantear un manual que diera respuesta, una respuesta sencilla y directa a esas preguntas que son de toda la vida. Pero yo añadiría además que aquí el valor añadido que tiene es que hemos ido a las fuentes de esa información y que son personas que son sabias acerca del cuidado del cabello.
Ajá. Muy bien.
Como debe ser. La importancia del aspecto del cabello, Abigail, no es asunto exclusivo de nuestros días. Está presente, digamos, en civilizaciones antiguas. ¿Hasta dónde te desplazas en el tiempo para encontrar los más ancestrales vestigios?
Bueno, lo que decimos es que, claro, es difícil, si no imposible, conocer cuándo comenzó el hombre a cuidar el pelo como parte de su imagen, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que su importancia estética, incluso también espiritual, se encuentra ya en antiguas civilizaciones. Pues, por ejemplo, pensemos en la antigua Grecia, llevaban peinados muy intrincados. O una parte muy divertida que encontramos cuando nos documentábamos fueron las pelucas en la corte de María Antonieta, que eran gigantescas, que se adornaban con todo tipo de elementos, que llevaban joyas, llevaban plumas, llevaban hasta frutas y animales, o sea, tremendo. Y bueno, pesaban tanto que necesitaban armazones para que se mantuvieran en su sitio. Incluso se dice que dentro se servía para escondite, para cartas secretas. Con lo cual os digo, nos preocupamos y nos ocupamos del cabello desde tiempos inmemoriales.
Sí, desde luego que sí. Yo, como decimos, está en todas las culturas. Pero hablando sin líneas generales, Abigail, muchos de los problemas que se presentan pueden estar causados por un desconocimiento del cuero cabelludo, ¿verdad?
Efectivamente. El cuero cabelludo es, decimos, pues el gran desconocido, porque al final nos preocupamos por el cabello porque es lo que vemos y el cuero cabelludo queda oculto por el propio cabello, ¿no? Entonces, al final hay que prestarle atención porque es, digamos, el punto de partida de lo que después vaya a suceder con nuestro pelo. Y es el gran desconocido, pues mira, por ejemplo, una curiosidad. El pelo está ahí para proteger el cuero cabelludo, no está ahí por ninguna otra cosa, ni por quedar bonito, sino porque el cuero cabelludo es muy sensible a los cambios de temperatura y de la acción del sol. Entonces, nos gastamos el dinero en productos en champú, en acondicionador, y sin embargo el cuero cabelludo lo cuidamos poco, y hay una cosa muy importante que debemos hacer, y es cuidar esa piel, por ejemplo, con exfoliaciones periódicas. Igual que nos exfoliamos la piel del cuerpo, deberíamos hacerlo con la del cuero cabelludo.
Claro, porque la grasa, la caspa, lo bloquea, ¿no? Bloquean ese cuero cabelludo, ¿no?
Efectivamente, la caspa, el problema que tiene, la caspa son células muertas que se van acumulando porque digamos que la renovación del cuero cabelludo se acelera y esa caspa, esas células muertas se van quedando ahí, ¿no? Entonces, por explicarlo con un símil que sea fácil de entender, es como si imaginas que pongamos una alfombra y queramos después fregar el suelo que está debajo. Esa alfombra impide que podamos limpiarlo bien. Pues con el cuero cabelludo sucede lo mismo. Si no está en perfecto estado de salud, pues finalmente, por mucho dinero y muchos tratamientos que nos hagamos en el pelo, pues no vamos a conseguir que tenga un buen funcionamiento porque no conseguimos que los activos penetren en el cuero cabelludo.
Pues primer tip, exfoliación.
Exactamente. La exfoliación
del cuero cabelludo.
Importantísimo.
Abigail, ¿y cuidamos el cabello como deberíamos? Porque nos hacemos recogidos con el pelo húmedo, coletas muy, muy tirantes. Nos acostamos también con el pelo mojado. Muchas veces, sobre todo ahora con el calor que nos duchamos por la noche antes de acostarnos, la contaminación, el frío, las planchas para el pelo, el secador. No. Le maltratamos bastante, ¿no?
La respuesta es totalmente sí, le maltratamos muchísimo. Bueno, a veces es verdad que llevamos prisa, abusamos del secador, a veces abusamos de querer tener una imagen bonita y utilizamos demasiado las planchas. Todos esos ejemplos que has puesto son buenos ejemplos. A ver, también es verdad que yo creo que debemos ser un poco indulgentes con nosotros mismos, bueno, y con nosotras mismas, porque ya la vida bastante difícil es como para que nos vaya la vida en cuidar el cabello. Pero yo creo que es verdad que deberíamos integrar una serie de cuidados básicos que al final en el día a día no los hacemos. Y esto es tan sencillo como interiorizarlo. Se dice que a los 20 o 21 días de haber incorporado una rutina a tu vida ya la haces parte de ella, ¿no? Pues igual que hemos citado la exfoliación, podríamos citar todos esos ejemplos que tú has dicho, pues no abusar de los instrumentos de calor, no acostarnos con el pelo húmedo. Una vez que lo hayamos interiorizado como rutinas que debemos seguir, nos va a ser más fácil. Pero también es verdad que todo en su justa medida. No hay que tampoco volverse loco con ser un fanático del cuidado del cabello. Hasta donde lleguemos, bien estará. Todo lo que podamos cuidarlo en nuestra mano, pues bien estará.
Sí, pero desde luego que es importantísimo y como decíamos al principio, pues cómo influye en nuestra autoestima. Un buen look, o el cabello sano, bien peinado, te da mucha seguridad. Y lo contrario es terrible, es que ni quieres salir a la calle ni ver a nadie.
Es verdad.
Es así absolutamente, Lola, y quien diga lo contrario me atrevo a decir que miente, porque cuidar el pelo tiene consecuencias psicológicas totalmente positivas y mejora nuestra autoestima, porque cuando lo cuidamos y nos vemos bien, pues eso nos reporta un bienestar emocional, ¿no? Entonces, imagina el día que nos miramos al espejo y nos vemos bien, no solo con nuestro pelo, bueno, con nuestra imagen en general, pues ese día nos sentimos más seguras de nosotras mismas, de lo que podemos conseguir. Mira, por ejemplo, en el libro se cita un estudio que sostiene que el 71% de las mujeres no sale de su casa sin antes haber arreglado su cabello. Y esto creo que es absolutamente una realidad.
Incluso se puede anular una cita importante de trabajo si tienes el pelo mal.
Por supuesto, no necesita el trabajo. Y también citamos otro estudio que dice que la mayor parte de las mujeres, no creo recordar, pero creo que es así como 6 de cada 10 españolas, evitarían a un exnovio si se lo encontraran por la calle y ese día no llevaran el pelo bien. Hasta ese punto.
Bueno, ¿y qué me dices del mal rato que pasas cuando te hacen un mal corte? O el corte que no pensabas que te iban a hacer, que te salga el tiro por la culata.
El pánico a la tijera.
Lo de la tijera es un trauma que tenemos, sí, porque sí, es verdad, sí. ¿A cuántas no nos ha pasado que vamos a la peluquería y siempre venimos a cortar las puntas y hay que recalcar muchísimo, ¿verdad?
Las puntas, un centímetro, un dedo.
Sí, sí.
Y luego miras el suelo a ver si es verdad.
Sí. Totalmente.
Pero fíjate, el cambio de color y de corte, como estamos diciendo, pues es una sublime decisión muchas veces. Pero tú en tu libro apuntas que a lo largo de la vida hacemos bastantes cambios de imagen.
Sí, hacemos muchos cambios de imagen, no solamente que de los cortes que nos hagamos en el pelo, sino también las veces que nos que nos cambiemos de que nos lo cambiamos de color. Quizá nos cambiamos menos de color de las veces que nos lo cortamos, pero echemos cuentas de que seguramente más de un centenar de veces nos cortemos el pelo o, digamos, intentamos cambiar de imagen a lo largo de nuestra vida. Es un montón. Es que también pensemos que, imaginad a alguien que quiera dar un cambio de imagen, ¿no? Entonces, el cambio que nos hacemos en el pelo tiene mucho más peso que si cambiamos otros aspectos de nuestro físico. Por ejemplo, un corte de pelo es un cambio que habla más fuerte que la ropa que llevamos puesta o que el maquillaje, porque si quieres un cambio de imagen, te va a cambiar mucho más cambiarte el pelo que ponerte, por ejemplo, unas lentillas de color o estrenar un labial nuevo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque volvemos un poco a lo que decíamos al principio, el pelo es un poco un símbolo de nuestra identidad, ¿no? Entonces, estamos a bien con nosotras mismas cuando lo tenemos bien y eso pues tiene mucho peso.
Fíjate que haces un recorrido interesantísimo y además muy ameno por el mundo, por la historia del cabello. Fíjate, ahora yo te pediría pues que pasando al lado más práctico, hablas de peinados fáciles. Dinos algún ejemplo de peinado fácil.
Bueno, peinado fácil, yo tengo un absoluto favorito que me atrevo a decir que nunca en la vida va a pasar de moda y es el moño de bailarina. El moño de bailarina es un recurso facilísimo, cualquiera que sea nuestro tipo de pelo, liso, rizado, lo tengamos bien, lo tengamos mal, nos hace falta un cierto largo para poder hacer ese recogido, ¿no? Pero creo que es un recurso fantástico al que todas podemos recurrir en un momento dado. Y luego, si hablamos de tendencias, es que ahora mismo hay un rey absoluto en tema de cortes que es el flequillo. El flequillo es el rey de las tendencias en ese momento. El flequillo tuvo mucho tiempo que era territorio abonado de los cabellos lisos u ondulados y se veía menos en los cabellos rizados, pero ahora eso ya no es así. Y hay cabellos muy rizados que pueden hacerse cortes muy bonitos y muy modernos y ahora mismo es el rey de las tendencias. O sea, que para la que se atreva, es verdad que lo de los flequillos hay muchas que no nos atrevemos.
¿Pero y qué tipo de flequillo? Porque hay muchos.
Sí, hay muchos. Pues mira, te diría, por ejemplo, el flequillo cortina, ¿vale? Es este flequillo, digamos que es...
Como de lado.
Exactamente, puedes abrirlo en el medio y vale, ajá, como que te enmarca la cara, como si fuera, imagínate, el telón de un teatro que se abre y sí, te queda un poquito la frente en medio. Y por poner un ejemplo de alguien que pueda tener en el imaginario con ese flequillo, pues en su momento lo llevó la celebérrima Jane Birkin, por ejemplo, también Brigitte Bardot,
estaba pensando en ella, sí,
aficionadísima, ¿no? de este tipo de flequillo. Y ahora, volviendo a nuestra época, pues por ejemplo la actriz Dakota Johnson lo ha llevado muchas veces.
Además, para el verano es más cómodo este tipo de flequillo, ¿no? Que el espesote este que cubre toda la frente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, el resultado es como muy femenino, también es muy versátil.
Más natural.
Se permite llevarlo suelto, recogido. Exacto, natural. Esa es la palabra.
Bueno, la verdad es que estamos encantadas hablando contigo, pero no tenemos más tiempo. Lo que sí que aconsejamos es que lean tu libro, esa guía, en la que hay de todo. Fíjate que a mí me ha impresionado también lo de la revolución de las canas, que se da mucho ahora en nuestros días, después del confinamiento, de la pandemia. ¿Cuántas mujeres? Hablo de mujeres porque lo de los hombres ya estaba bastante asumido. Se han dejado de teñir el pelo y tantas cosas, la verdad.
Uh-huh, perfecto, pues Abigail Campos, guía práctica para un cabello perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, ha sido un placer estar con vosotras y con los oyentes de COPE.
Un abrazo, Abigail.
Un abrazo fuerte, gracias, chao.
COPE Cool, María Bandera y Lola Pérez Collado.